Les animo a que vayan en sus Biblias, hermanos, a Juan capítulo 19. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículos 4 y 5. Pero voy a leer desde el 1, Juan 19, 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Porque al final del capítulo 18, la gente dio voces diciendo, no a este, sino a Barrabás. Cuando Pilato les había preguntado, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ellos dijeron, dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Escogieron a un ladrón en lugar que al Señor. No cabe duda que el mundo decide de esa manera, ¿no es cierto? El mundo escoge la impiedad en lugar de la bondad, la piedad, mejor dicho. El mundo escoge lo extraño en lugar de lo divino. El mundo decide por una vida perversa en lugar de una vida de bendición en Cristo. No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que, capítulo 19, versículo 1, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Parte de los sufrimientos de Cristo, ¿no es cierto? Pilato le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto de púrpura. Como los judíos decían, él decía que era el Mesías, ¿verdad? Y Pilato dice, bueno, es el rey de los judíos. Los soldados entretejieron una corona de espinas. Vamos a hacerle su corona. Y le pusieron una corona de espinas. Y le pusieron un manto de color púrpura, porque el púrpura es un color que denota y simboliza realeza. Pero a manera de burla. Y le decían los soldados, ¡salve! Rey de los judíos. ¿Ustedes creen que lo decían de una manera burlesca? ¡Salve, rey de los judíos! ¡Puf! Y le daban bofetadas. ¿Se imaginan? Dice también en otra parte de la escritura que le ponían una caña, y una caña puede ser no necesariamente una caña de azúcar, es una vara. Y se la ponían y se la daban como cetro. Y ahí tenían a Jesús con su corona de espinas y su manto de púrpura y con una caña. Y luego le ponían el manto sobre su rostro y lo golpeaban con la caña. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y lo trajo delante de toda la multitud. Y salió Jesús. Una parte muy dramática aún en el oratorio. Cuando todo el coro canta solamente esa parte. Y salió Jesús. Llevando la corona de espinas. Y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, otra vez la expresión, he aquí el hombre. He aquí el hombre llevando la corona. La corona de espinas. He aquí, decía el oratorio. Y el doctor Roberto nos compartía de alguna manera sentido espiritual de todo esto, y es una verdad, y ya lo habíamos escuchado antes. Cristo llevó una corona de espinas sobre nosotros. Él llevó la maldición sobre su cuerpo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 que Él llevó la maldición sobre su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero. ¿Y se acuerdan cuando el hombre pecó? Una de las cuatro maldiciones que el Señor dio a la tierra o al hombre y a la mujer es que la tierra de donde fue tomado le daría, dice, espinos y abrojos. Así dice en Gálatas, en Génesis capítulo 3 y versículo 18, 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra ahora de donde el hombre fue tomado, produciendo espinos. Y Cristo llevando la maldición, los espinos sobre su cabeza. En Gálatas capítulo 3 es el pasaje que quiero compartirles. Gálatas 3, versículo 14, si mal no recuerdo. Se los leo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue maldito por nosotros. Él llevó nuestra deshonra. Él llevó nuestra ignominia. Él llevó nuestra vergüenza. Todo lo que el pecado produce. He aquí el hombre, pero es un hombre, el hombre que ha pecado, él no ha pecado, pero el hombre ha pecado. El hombre, por su causa, los espinos se producen. El hombre, todo lo que el pecado habría de llevar, traer sobre el hombre, precisamente por su pecado, Cristo ahora lo llevaba. Aquí está el hombre llevando la corona de espinos, el manto de púrpura, el hombre. Y versículo 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces también Pilato le dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, he aquí el hombre, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Mire lo que dijeron los judíos: no tenemos más rey que César. Es interesante que el hombre, por más que diga que no tiene rey, no quieren hacer a Dios su rey, a Cristo su rey, pero alguien más es su rey. Y los judíos, tan nacionalistas, tan celosos de sus raíces y de su independencia, ¿no? Ahora dicen: no tenemos más rey que ¿quién? Que César. Es como aquel que dice: no, yo no necesito, yo no, yo soy libre, y está esclavizado con las drogas, ¿no? Yo no necesito a Cristo. O como decían en la mañana que leíamos, ¿no? Nosotros no somos esclavos de nadie. Todo por el rechazo. el rechazo del rey. Cuando es nuestro Cristo el que ha llevado la corona por nosotros, el que ha sufrido por nosotros, Él tomó nuestro lugar como el hombre y Él quiere ser nuestro rey, es nuestro rey. Y aunque murió en una cruz, gracias a Dios que el Señor Pilato escribió, ¿verdad? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahí estaba, ¿no? Y le dijeron, no, no escriba rey de los judíos, escribe que se dijo ser rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y ahí estaba el rey muriendo. He aquí vuestro rey. He aquí el hombre. He aquí vuestro rey. He aquí el rey llevando el manto de púrpura. Decía la cantante. Llevando nuestra ignominia, llevando nuestra vergüenza. ¿Qué Cristo tenemos, hermanos? Pero luego, más adelante, tenemos otro he aquí, y es en Marcos 14, 41. Y sencillamente estoy tomando el bosquejo de lo que se cantó, hermanos, meditando un poquito con ustedes al respecto. Marcos 14, 41 es cuando Cristo está en Getsemaní. En Getsemaní, en Marcos 14, 41, en el huerto de Getsemaní, y dice, después de pedirle a sus discípulos que oraran con él por lo menos una hora, y los halló durmiendo dos veces, versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Él es el hombre, es el rey. Y ahora se presenta el Hijo del Hombre, el título que más usaba Cristo acerca de sí mismo. Por lo menos así se menciona, varias veces se usa ese título. El título Hijo de Hombre lo encontramos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, Daniel cuando está viendo la visión de las cuatro bestias y luego del cuerno pequeño que se levanta con una voz, después ve a uno como hijo del hombre que se presenta delante del anciano de días. Les llevo por favor a Daniel, vayamos allí a Daniel. En el capítulo 7, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba, Daniel 7, 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Está hablando de los cuernos de la cuarta bestia, que era muy diferente a las otras. Es una bestia que representa el imperio del anticristo. Y ese cuerno que sale entre los cuernos de la bestia es el anticristo, es el hombre que será poseído por Satanás. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno y dice, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, ¿a quién? A ese como hijo de hombre. Dese cuenta que tenemos al anciano de días, es Dios, y uno como un hijo de hombre, que se le va a dar todo el dominio, toda la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Este hijo de hombre es Cristo, quien es Dios también. Versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora, una de las cosas que podemos ver en el libro de Daniel, cuando habla del Hijo del Hombre, es que el Hijo del Hombre va a recibir reino, es decir, dominio, gloria, y lo vemos ensalzado. Su dominio, dice el versículo 14, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino de este hijo de hombre, al cual se le dará, uno que no será destruido. Es el Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan así le dijo el ángel a María? Este será llamado Hijo del Altísimo. Es el Hijo del Hombre. Pero lo paradójico o lo, ¿cómo lo digo? Lo singular del Evangelio o lo singular de la obra de la redención es que el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne y habitó entre nosotros. Y como dice allí en primera de Timoteo, capítulo 3, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero todo esto implicaba para que todo esto se llevara a cabo, fuese una realidad, tendría que llegar la hora en que el Hijo del Hombre es que entregado. ¿En quién? ¿A quién? En manos de los pecadores. Dormid ya. Era un momento muy crucial, era un momento difícil, era un momento que Cristo sabía que necesitaba el apoyo de oración y por lo que implicaba. Pero el Hijo del Hombre entregado en manos de los pecadores. Por ti y por mí. He aquí nuestro Señor, el hombre llevando la corona de espinas por nosotros, el manto de púrpura, nuestro Rey rechazado, el Hijo del Hombre entregado en manos de los pecadores. Y literalmente entregado en manos de los pecadores. Lo tomaron. Mire, hermano, si del Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se acuerda qué dice? El Señor se entregó, es entregado en manos de los pecadores. ¿Se acuerdan que llegaron los soldados? ¿Y qué preguntaron los soldados? ¿A quién buscan? A Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Cayeron para atrás todos los soldados. Nomás porque dijo yo soy. Y Pedro sacó la espada y le dijo, no, mete tu espada. ¿Qué no sabes? Que yo puedo orar a mi padre y me puede mandar 12 legiones de ángeles. Una legión en el Imperio Romano era un grupo de soldados de entre 3,000 a 6,000 soldados. 3,000, estaríamos hablando de 36,000 soldados, 36,000 ángeles, 12 por 3,000. Y un solo ángel mató 180,000 soldados en el Antiguo Testamento. Échele. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Y aquí se cumple lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando hablaba del Espíritu de Cristo en los profetas que hablaban y profetizaban de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de ellos. El Hijo del Hombre entregado en manos de los pecadores. Literalmente fue entregado. Él se entregó. Y lo tomaron, lo apresaron, lo llevaron, lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron. Lo latigaron, le arrancaron la barba, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon con una caña, lo desgarraron, le tomaron su mano derecha, su mano izquierda y horadaron sus manos, sus pies y lo colgaron. Aquí el Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Para darnos salvación. Él fue herido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Quiera Dios que esta noche, hermanos, y bueno, no solamente esta noche, sino en nuestro meditar, en nuestro Señor, en nuestro leer, podamos ver a este Hijo del Hombre, a este Señor nuestro. Cuán agradecidos estamos cuando alguien hace algo por nosotros, ¿no? Un sacrificio. A lo mejor alguien la mitad de la noche, ¿verdad? Una noche fría, sabe que se nos quedó el carro y llega, ¿verdad? Ay, hermano, y mire, pero no se preocupe, no, lo llevaba y hacen todo el favor, ¿no? Lo llevan, ¿no? Uy, no se queda agradecido. Pues lo que hizo el Señor por nosotros. Usted y yo tenemos ahora paz con Dios por nuestro Señor. La paz de Dios, la paz con Dios. Tantas bendiciones. ¿Será, hermanos, justo que le demos la espalda a nuestro Señor? He aquí, el Hijo del Hombre. Pero después encontramos en Mateo 8, 28, a unos endemoniados. Mateo 8, 28, dándonos otro título del Señor, por lo menos en la presentación del oratorio. He aquí el Hijo de Dios. Mateo 8, 28. Y llegado a la casa vinieron a él. No, estoy en Mateo 9, 28, perdón. Mateo 8, 28 dice así. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Es la primera, la única vez que se menciona esto de estos endemoniados, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En los demás evangelios se nos presenta que estos, que era un solo endemoniado, Mateo nos dice que eran dos, y los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Pues este Jesús, Hijo de Dios, hizo una obra espiritual en ese endemoniado. Y de ser un hombre que nadie podía atar, nadie podía detener, que andaba desnudo, andaba por los sepulcros, andaba vociferando y se golpeaba a sí mismo y se lastimaba. Hizo una obra espiritual que cuando la gente del lugar llegó, encontraron a este hombre sentado, vestido. Alguien le consiguió un vestido, ¿no? Y en su cabal juicio. Es la obra que el Hijo de Dios puede hacer. He aquí el Hijo de Dios. Y qué interesante que precisamente fueron dos endemoniados los que le reconocieron como el Hijo de Dios. Y sí, amados hermanos, no es que hayamos estado nosotros endemoniados, pero el Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal vez desde la perspectiva de Dios, con una vida muy similar a la de estos endemoniados. Hace tiempo hablábamos de esto, ¿no? Y con un sin cabal juicio, tomando decisiones de aquí y acá, sin pudor en nuestra vida, sin pudor en nuestros ojos, sin pudor en nuestras acciones, vociferando, tomando decisiones aquí y allá, para dañarnos a nosotros mismos, dañando nuestra familia, dañando nuestro cuerpo, dañando nuestra juventud. Si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas, hermanos, ¿dónde estuviésemos ahorita? Las decisiones que hubiésemos tomado, ¿con quién nos hubiésemos juntado, casado? ¿Qué sería de nosotros hoy en día? Gracias a Dios, un día nos encontramos con el hombre, el rey, el hijo del hombre, y creímos en el Hijo de Dios, como el eunuco, el etíope eunuco. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al Señor por eso. Poder contemplarlo ahora como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras almas, nuestro bendito Señor, qué dichosos somos. Contemplar al Hijo, contemplarlo. Y también se nos dice del centurión que cuando vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Es interesante lo que dice la Escritura en Mateo 27, 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Uno dice, bueno, el centurión, no, pero él no solamente él, sino los que estaban con él. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y no dice, y dijo, sino, y dijeron. Vamos a Mateo 27, 54. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Era Dios que lo que otros ven en nuestras vidas, visto lo que los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, puedan decir: verdaderamente Cristo ha cambiado a esta persona. Verdaderamente. Y luego, el último, he aquí, lo encontramos en Juan 20. Vamos primero a Lucas 24, 39. Lucas 24, 39 es cuando Tomás, él no estuvo la primera vez. Lucas 24:39. Ahí en Lucas 24:39, el Señor se aparece la primera vez a sus discípulos el mismo día que resucitó. Ya se había aparecido a Pedro. Ya se había aparecido a las mujeres en el sepulcro, María Magdalena. Se había aparecido ya a los caminantes de Emaús, una pareja. Y habían regresado y diciendo: vimos al Señor. Y también les contaron que se le había aparecido a Pedro. Y en el versículo 35 de Lucas 24 dice: entonces, bueno, el 33, levantándose en la misma hora, los caminantes de Emaús volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad, ¿qué cosa? Mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad mis manos. Aún los invita a palpad, toquen, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, dice, interesante, dice, de gozo no lo creían. ¿Cómo interpretamos eso, no? De gozo. No lo creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La expresión, mirad, mirad mis manos. He aquí mis manos. Dios nos da pruebas fehacientes de lo que Él ha dicho es real, hermano. Dios nos da pruebas fehacientes. No vemos sus manos físicamente, pero Dios nos concede ver otras cosas, ¿no es cierto, hermano? Ver más que con nuestra vista, ver con el discernimiento. Es aquí en Lucas y principalmente en Juan 20, que vamos a ver ahorita, que encontramos esta expresión mirad, que viene del verbo eiden, que es un ver con discernimiento. Es un ver con discernimiento. No cabe duda que cuando uno, como cristiano, continúa en las cosas de Dios, su palabra, circunstancias, ve con ojos de fe. Amén. Vemos la obra de Dios. Vemos cómo Él se manifiesta. Vemos sus manos. ¿Qué vamos a ver de sus manos? ¿Tiene cinco dedos? No, vemos sus heridas. Es real esto. Dios es real. Amén. Aún nuestra hermanita nos mencionaba y cómo Dios se había manifestado. Dios es real. No menospreciamos en un momento lo que el Señor hizo con nuestra hermana, pero por lo que voy a mencionar. Pero a veces el Señor se tiene que manifestar de maneras muy asombrosas porque no estamos acostumbrados a verle en lo común. No sé si me doy a entender. El Señor les dice, mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo. Ok, palpen. Ved. ¿Tienen algo que comer? Y se puso a comer delante de ellos. Y aquellos. Y de gozo, no le creían. Bueno, aún el Señor es paciente para con nosotros. Oh, es muy paciente. Muy condescendiente. Condescendiente. Pero Él nos dice, mira mis manos, aquí están. No seas incrédulo, se lo dice a Tomás. No seas incrédulo, sino que sino creyente. Y vamos a Juan 20, 27. Juan 20, 27. Ahí, si usted tiene sus títulos en su Biblia, en Juan 20, 19, habla de cuando se aparece el Señor la primera vez a ellos. La misma noche que resucitó, dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Luego el 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Interesante, ¿no? En Lucas 24 dice que estaban los 11, ¿no? ¿No dice así? A ver, ya me vino la intriga, porque dice, ¿dónde estoy? Versículo 33 de Lucas 24. No pierda Juan 20. ¿Usted sabe que Dios me enseña a mí aún cuando estoy predicando? ¿Sabía usted eso? Le digo algo, y no lo quiero. Por supuesto, uno estudia, medita en la palabra de Dios. Pero es impresionante que estoy predicando y el Señor le va a uno como dando luz en algunas cosas. Es fascinante. No se crea que a veces me quiero tardar más tiempo nomás porque quiero, no tengo nada que hacer, ¿eh? A veces uno está metido en él. Yo mismo también me estoy deleitando en la palabra de Dios. Y dice, levantándose, versículo 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Quiénes eran los 11? Pues los 12, menos ¿quién? Judas. Y esa misma noche Jesús se les aparece. Pero luego dice acá en Juan que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, aquí hay dos cosas. O Tomás se salió antes de que el Señor llegara. O cuando habla de los 11, se puede referir también a aquel que sería parte de los, los discípulos, de los apóstoles. ¿Cómo se llamaba? Matías, que estaba también entre ellos. Pero bien, no se afane por esto. Solamente es interesante. No sé si lo notó en la lectura, ¿verdad? Pero yo sí lo dije, por lo menos ahorita quiero salir de mi duda. Entonces Tomás, versículo 24 de Juan 20, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo se le llama a Tomás? ¿El qué? El incrédulo. ¿Y no es cierto que muchas veces somos así? Casi, casi. No. Si el Señor no me muestra que... Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Mirad mis manos, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío. Y aún en el oratorio, estas tres respuestas de tres grupos. Las mujeres, Raboní, oh mi Señor. Mi maestro. Los discípulos, después de no pescar nada durante toda la noche, viendo al Señor en la costa, ya ellos, mientras ellos buscaban pescar, él ya tenía el pescado listo. Y dice Juan el apóstol, es el Señor, es el Señor. Y Tomás, Señor mío y Dios mío. Oh, amados hermanos, ¿puede usted esta noche palpar con los ojos de la fe o ver con los ojos de la fe o palpar con el tacto de la fe que nuestro Dios y nuestro Cristo es real? Él es real. Mirad mis manos. Esas manos que llevaron esos clavos. Y Él ahorita mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y sus manos están horadadas y sus pies y su costado. Las cinco marcas de la cruz a nuestro favor. Que podamos contemplar al Señor. Y concluimos diciendo, y lo que meditamos esa misma noche, Hebreos 9:28. Vayan por favor en Hebreos 9:28. Dice así la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la versión en inglés dice para salvar a aquellos que le ven. Aquellos que le esperan. Y es la expresión en el original. La idea es estar esperando, pero que estar contemplando. He aquí el Hijo. Él viene. Es real. No es que estoy listo a ver el cielo para si lo veo cuando. No. Es en mi vida diaria. He aquí el hombre llevando la corona. He aquí vuestro rey. He aquí el Hijo del Hombre. He aquí el Hijo de Dios. He aquí el Señor, el Maestro, el Señor mío y Dios mío. He aquí el siervo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el niño. ¿Qué niño es este? He aquí, el niño, y me gusta esa frase, que nos es nacido. ¿Cómo lo diríamos gramaticalmente? Nos es nacido. El niño que es nacido para nosotros. He aquí, nos, objeto directo, nacido para nosotros. ¡Qué bendición! Somos muy dichosos en ser creyentes. Tenemos una esperanza que no tiene comparación. No tiene comparación. Gócese en el Señor, hermano. ¿Crees de todo corazón? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues sigue gozoso tu camino. Que el Señor está con nosotros. Padre Celestial, gracias por permitirnos esta noche y durante este mes de diciembre contemplar al Hijo, conocerte un poquito más, meditar en ti, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Ah, Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí vuestro Dios. He aquí el siervo cuyo nombre es el renuevo. He aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo. He aquí. Oh, Señor. Qué bendición. Y viniste a un pesebre, en un establo, nuestro rey, para salvarnos. El rey de los judíos que ha nacido y que ahora le podemos adorar y le conocemos. Aquel que llevó la corona de espina por nosotros, llevó nuestras vergüenzas, nuestras burlas. Oh Señor, y ahora conocerte como el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Te pido que tu persona sea, o seamos nosotros más conscientes de la realidad de tu persona, de tus promesas. Y que nos rindamos a vivir en total pleitesía a este gran Dios y Señor, a este Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición esta noche y bendícenos el día de mañana, aún el día martes, durante el día, las diferentes actividades. Y ayúdanos a apartarnos. Aún a veces hay tal vez invitaciones, compromisos familiares. Pero Señor, no habrá mejor cosa que venir y juntos terminar este año y prepararnos para el que sí viene. Qué bueno saber que no estamos solos. Nuestro Señor está con nosotros. Bendice a cada hermano, a cada familia aquí, Señor, representada. Y permítenos que podamos seguir meditando y deleitándonos en nuestro Dios, en nuestro Señor. En Cristo oramos. Amén.